Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido a Mediodía COPE en este 6 de enero en el que ¿qué tal se han portado los Reyes? Bueno, seguro que en casa, si tienes niños, hoy también tienes papel de regalo y cajas de cartón para llenar varios contenedores. Y es que Melchor, Gaspar y Baltasar, a pesar de que estamos en pandemia, pues no han faltado a su cita para repartir ilusión, alegría y muchísima felicidad. Los Reyes siempre aciertan.
¡No, no, no hay un montón de cosas! Bueno, vamos a empezar a abrir los regalos. ¡Por fin, unos cascos!
El reloj, el cepillo eléctrico,
la casa de Pinipón, lo de maquillar.
¡Mamá!
¡Madre mía, cómo mola!
Le ha gustado, ¿eh? ¡Madre mía, cómo mola! Bueno, pues ellos, los más pequeños, han sido los más madrugadores para apurar las vacaciones con esa bicicleta o ese juguete que han pedido a los Reyes antes de volver el lunes al cole. Hoy miramos a los niños, a los peques, en este día que no queremos que nos estropee la pandemia. La verdad que nos viene hoy bien, a todos un poquito de ilusión cuando las cifras del COVID pues no nos dan un respiro. Ahora mismo hay más de 2.000 personas en la UCI en nuestro país. Aún no hemos llegado a los niveles anteriores, pero hay comunidades como, por ejemplo, Cataluña, donde esas UCIs están ya al 40%, y en el País Vasco por encima del 30% de ocupación. Y siguen creciendo los contagios a toda velocidad. Tenemos ya una incidencia acumulada por encima de los 2.500 casos por cada 100.000 habitantes. Ayer se registraron 137.000 nuevos positivos. Es el segundo dato más alto de toda la pandemia y ese es ahora mismo el principal reto: frenar los contagios. En eso están también en otros países. En Italia, a partir del 15 de febrero, la vacunación va a ser obligatoria para los mayores de 50 años. Hay 2 millones de italianos con más de esta edad que no se han vacunado. 2 de cada 3 ingresados precisamente allí en Italia, en este momento en las UCIs, pues precisamente no se han inoculado. Y en Francia se ha desatado una tormenta política después de que Emmanuel Macron dijera que pretende enmerder, algo así como fastidiar, por decirlo de alguna manera fina, a los que no se quieren vacunar. Esta misma madrugada, la Asamblea francesa ha aprobado el pasaporte de vacunación que veta la entrada en bares y restaurantes a las personas que no estén vacunadas. Y uno de los antivacunas más famosos, el tenista Novak Djokovic, está ahora mismo también en el centro de la polémica. Pretendía jugar el Open de Australia, tenía un permiso para hacerlo, todavía sin haberse vacunado, como exigen las normas del país. Pues bien, finalmente, el gobierno australiano le ha denegado el visado, después de estar tirado casi 10 horas en el aeropuerto de Melbourne. No puede entrar en el país porque no tiene ese certificado de vacunación. El lío amenaza además con convertirse en un conflicto diplomático. El presidente de Serbia ha dicho que luchará por Djokovic y por la justicia. Hasta el campeón español, el gran Rafa Nadal, ha dicho que Djokovic solo tenía que vacunarse, pero ha tomado sus propias decisiones y ahora pues debe pagar las consecuencias. ¿Qué va a pasar? Pues la decisión sobre su posible deportación la tomará el lunes la justicia australiana. Veremos. Y la ilusión de este Día de Reyes pues la teníamos también los mayores, pendientes de los bombos de la suerte, con la esperanza de que ahora sí, esta vez, después de la desilusión del sorteo de Navidad, pues esta vez sí, el niño nos iba a dar esa segunda oportunidad.
El 4, el 1,
el 6,
el 6,
el 5, 41.665.
Número 41.665, 2 millones de euros en cada serie. Este primer premio ha sido consignado en la Administración 6 de Logroño, La Rioja.
200.000 euros para el número 41.665, para cada décimo. Es el primer premio, el gordo del niño, que ha caído, como escuchábamos, íntegramente en la ciudad de Logroño. Bueno, si no te ha tocado, no tires todavía tus décimos. No antes, sin comprobar que no vaya a ser que tengas algún premio. Tú introduces en nuestra página web, en cope.es, tú introduces tu número y ahí compruebas definitivamente si ese décimo tiene algún tipo de premio o no, porque en el sorteo del niño ya sabes que se reparten muchos, muchos premios. Es jueves 6 de enero, un día que nos deja también otras noticias destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya Maribel Sánchez.
Escuchas Mediodía COPE. El Papa Francisco ha presidido esta mañana la misa por la Epifanía del Señor en la Basílica de San Pedro. En la homilía ha advertido de lo que sucede cuando se pierde el deseo de buscar a Dios y ha invitado a los fieles de la Iglesia a seguir el ejemplo de los Reyes Magos y a no caer en el cansancio o la apatía.
La crisis de la fe en nuestra vida y en nuestras sociedades también tiene relación con la desaparición del deseo de Dios. Tiene relación con la somnolencia del alma, con la costumbre de contentarnos con vivir al día, sin interrogarnos sobre lo que Dios quiere de nosotros.
Se van sus majestades y llegan las rebajas. Lo harán mañana de forma generalizada, pero sí que es cierto que algunas marcas ya han arrancado con los descuentos, buscando captar nuestra atención. Los más atractivos de entre un 40 y un 70% en sectores como el textil. Por lo general, esta campaña posnavideña va a durar 2 meses, pero seguro que muchos se lanzan a por ese chollo tan deseado casi desde hoy mismo. Un día en el que se cumple justo un año del histórico asalto al Capitolio. Desde aquel 6 de enero han sido más de 700 personas las que han sido detenidas. El balance dejó aquella tarde 4 fallecidos y más de 100 policías heridos. En aquel momento, Donald Trump estaba a punto de dejar su cargo de presidente. El propio Trump, durante una manifestación realizada instantes antes, invitaba a los suyos a caminar hacia el Capitolio y un año después, la división entre los ciudadanos estadounidenses sigue siendo evidente.
Y en los deportes, Djokovic, como comentábamos antes, pues guarda cuarentena en Australia y hoy se completan los 16avos de la Copa del Rey. Carlos Ganga, buenas tardes.
Buenas tardes. Tenemos tiempo de juego desde las 6 de la tarde con las últimas 7 eliminatorias. A las 4, Girona-Osasuna y Fuenlabrada-Cádiz. A las 6, Zaragoza-Sevilla y Sporting Villarreal. A las 8, Mancha-Real-Athletic Club y Almería-Elche. Y a las 9 y media, Rayo Majadahonda-Atlético de Madrid. Ya sabéis que anoche pasaron el Real Madrid y el Barça. En el Barça, malas noticias. Araujo sufre una fractura en el segundo y en el tercer metacarpiano de la mano derecha y tiene que pasar por el quirófano. Y Frenkie de Jong tiene una elongación en el sóleo de la pierna izquierda. Pero el nombre del día sin duda es el de Novak Djokovic. Ayer saltó la bomba cuando llegó al aeropuerto de Melbourne sin vacunación y con problemas en el visado. Australia quiere deportar al serbio, pero se va a decidir el lunes en una audiencia, mientras Novak guarda cuarentena en un hotel. Rafa Nadal ya está de vuelta, ha ganado 6-2 y 7-5 a Berankis en el torneo de Melbourne. Y en el Dakar, malas noticias, Carlos Sainz ha perdido 1 hora y Joan Barreda 21 minutos.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, Valeria.
Hola.
¿Cuántos años tienes?
6.
¿Y qué tal?
¿Cómo estáis vosotros?
Muy bien, gracias, Valeria, la verdad. ¿Qué te han echado?
Me han echado un carrito para llevar a mis bebés, una mochila para el cole y nada más.
Bueno, escuchábamos a Valeria, ¿eh? Porque en Herrera, en COPE esta mañana, los fósforos han sido ellos, los más pequeños, claro, no obstante, son los protagonistas, sin duda, de este Día de Reyes. Y escuchábamos a Valeria, que su alegría la compartía también Hugo. En su caso, sus majestades pues han venido muy, muy cargados, hasta el punto de que casi pierde la cuenta de los regalos que ha recibido. Entre ellos, una carta de los propios reyes.
Una marioneta de T-Rex, un mosasauro, un proyector del espacio y algo más que tengo por aquí que yo ni me acuerdo. Pero sí me devolvieron la carta. La voy a leer, ¿eh? Querido Hugo, nos ha encantado verte en nuestra... Es que no entiendo muy bien la letra de los reyes.
Bueno, Hugo va a tener tiempo y seguro que ayuda también para poder descifrar la letra de los reyes en esa carta. Oye, qué suerte ha tenido, ¿eh? En esa carta que le han dejado. Uno de los requisitos que precisamente nos piden sus majestades es que, sobre todo si los niños pues tienen hermanos, compartan siempre los juguetes con ellos. Esa lección la tiene bien aprendida Jorge.
A mí me han traído un Lego de Star Wars, una figura de Dragon Ball y también me han traído un escape room para compartir con mi hermana cuando se pase todo esto.
¿Y a tu hermana?
A mi hermana le han echado un hotel de Lego Friends. Creo que también le han echado un sujetador.
Bueno, pues también es muy práctico, oye. En definitiva, que los Reyes Magos han vuelto a repartir alegría y felicidad en muchísimos hogares. Carmen Lavalle, buenas tardes.
Un año más y a pesar de la pandemia han venido bien cargados con los regalos más deseados.
Un camión de bomberos, el de Aurora,
una cuna para mis bebés de juguetes y también unos vestidos de Elsa y unos taconcitos pequeños.
Juguetes sí ha habido, pero muchos viajes y planes, incluso con los abuelos, se han tenido que suspender por positivos en la familia o para evitarlos.
Solemos ir al pueblo, allí están los abuelos, gente mayor, y preferimos no forzar y quedarnos aquí en casa.
Pero eso no le resta magia a este Día de Reyes que Irene está viviendo en Madrid.
Pues siempre es especial y bueno, pese a las circunstancias, pues esperamos que siga siéndolo y vamos a estar en casa, mi marido, mi peque y yo, y otro que viene en camino, y con la ilusión de siempre, la verdad.
Y es que a partir de hoy nos quedan 364 días para portarnos muy bien.
Y hoy además, 6 de enero, pues se ha celebrado también el primer acto de Estado del año. El escenario, como siempre, el Palacio Real, y la celebración, la Pascua Militar.
Y siempre me gusta reconocer y saludar, a través vuestra, a quienes tenéis más cerca en casa, pero tantas veces lejos, por exigencia del deber o de la misión encomendada, a vuestras familias. Ellas os acompañan con comprensión y apoyo en el camino de dedicación al servicio de España.
Por segundo año, las restricciones por la pandemia han provocado que el número de asistentes a este acto pues estuviera limitado en el Salón del Trono, desde donde el rey don Felipe ha pronunciado su discurso. Solo han podido estar las autoridades políticas y los 16 militares y guardias civiles que han sido condecorados. Entre las labores más reconocidas, las tareas llevadas a cabo durante la erupción del volcán de la isla de La Palma, el temporal Filomena o también en el proceso de vacunación. Siguiendo cada detalle de este acto ha estado nuestro compañero Manuel Ángel Gómez. Manu, muy buenas tardes.
Una Pascua Militar por segunda vez con menos presencia de invitados por la pandemia. Felipe VI ha recordado a las víctimas del COVID-19 durante el último año y ha elogiado la respuesta de las Fuerzas Armadas para ayudar a frenar la pandemia.
Hemos sido testigos de cómo habéis contribuido de forma eficaz y coordinada con todas las administraciones para hacer frente a la crisis sanitaria provocada por la COVID-19.
Además, ha alabado la reacción inmediata y eficaz de los militares ante la tormenta invernal Filomena y la erupción del volcán de La Palma. Ha dicho el rey que España actuó con liderazgo durante la evacuación de españoles y colaboradores de España de Afganistán. Sobre los resultados finales de la misión en ese país,
será preciso analizar y valorar, junto a nuestros aliados, los resultados finales de esta misión.
En su discurso en esta Pascua Militar, Felipe VI ha recordado la memoria y dignidad de las víctimas del terrorismo al cumplirse 10 años del fin de la brutal violencia de ETA.
Pues allí, en la Pascua Militar, en ese acto ha estado presente la ministra de Defensa, Margarita Robles, también el titular de Interior, Fernando Grande Marlaska, y además el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El presidente que ha reaparecido en la celebración de esta Pascua Militar y que mañana mismo va a continuar su agenda con el primer Comité Federal del Partido Socialista tras el Congreso de Valencia. La inesperada convocatoria electoral en Castilla y León para el próximo 13 de febrero obliga a centrar la actividad del partido. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Cuentan en la Moncloa del hartazgo de Pedro Sánchez con un Alberto Garzón dado por amortizado, pero capaz de lanzar un pulso y atornillarse a la silla, darle la espalda en el actual ambiente electoral y dejarlo solo en su ataque a la industria ganadera desde la órbita socialista. En ningún caso ha servido para ocultar la ausencia de autoridad del presidente sobre los ministros de Unidas Podemos. Lo que se ve es lo que hay, admiten de puertas hacia adentro en el PSOE, indignados con Garzón, contra el que arrojan su afición por pisar charcos que contrastan con su testimonial actividad gubernamental. El desafío del ministro obligó a intervenir a Pedro Sánchez y a Yolanda Díaz, en cuyo caso, a pesar de aparentar un aval al mensaje contra las macrogranjas, ha eludido dar oxígeno a Garzón. Al fin y al cabo, a Sánchez y a Díaz les une la necesidad de hacer perdurable la coalición.
Pues la curva de contagios que dibuja la pandemia en estos momentos sigue confirmando una tendencia al alza. La última actualización del Ministerio de Sanidad nos dejaba 137.000 casos positivos en solo 24 horas, en una sola jornada. Es la segunda cifra más alta de toda la pandemia. Afortunadamente, gracias a la vacunación, estamos consiguiendo contener el golpe de esta sexta ola. La incidencia se ha disparado ya por encima de los 2.500 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, la presión hospitalaria sigue permitiendo cierto margen de maniobra, ¿eh? La situación no es ni mucho menos límite. Quizás donde más preocupación hay es en Cataluña y en el País Vasco. El 40 y el 30% de sus camas, respectivamente, de sus camas UCI, están ocupadas por pacientes infectados por coronavirus. Son muchos, hablando de pacientes, son muchos los que tienen que pasar en este Día de Reyes, pues lo tienen que pasar ingresados en los hospitales de nuestro país. Por eso, hay veces que un simple gesto quita más el dolor que, por ejemplo, un ibuprofeno y supone todo un chute de ilusión. Es una sensación que conoce muy bien el chef Ricardo Temiño, que por tercer año consecutivo pues no ha fallado a la cita que tienen en el Hospital de Burgos. Hoy, Día de Reyes, de nuevo ha repartido 500 menús para los pacientes que están allí ingresados para alegrarles este día tan especial y porque una buena comida también es un medicamento para el alma. Ricardo y su equipo han estado 2 semanas diseñando este menú mientras veían, por cierto, cómo las reservas en su restaurante iban cayendo, sobre todo las cenas de empresa previstas para estos días atrás. Pero en ningún momento pues han perdido la ilusión. Ricardo, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, vaya regalazo de Reyes has hecho a los pacientes del Hospital de Burgos. ¿Cómo han recibido el menú? ¿Cómo ha ido la cosa?
Pues muy bien, la verdad que bueno, muy contentos. Ya nos han empezado a llegar a través de redes sociales y de mensajes, pues bueno, felicitaciones de gente que igual no está ahora en su mejor momento por las fechas que son, que no pueden pasarlo con la familia. Y pues bueno, sacarles una sonrisa para nosotros es algo súper gratificante.
Oye, Ricardo, y lo normal en estos casos, en las comidas de los hospitales, pues son cosas ligeras, tirando más bien a sosas, ese pescado hervido, esa sopa que tiene poco sabor. ¿Con qué les has sorprendido tú en el menú?
Pues mira, nos han dado un poco manga ancha y nosotros, pues mira, van con un rollito de langostino y salmón ahumado, así de modo ensalada, con una vinagreta de mango y nueces. Después elaboramos un canelón de changurro con crema de apio nabo y una salsa Thai que hacemos con marisco y una gota picante. Y luego pues un turneo de lechazo. Al final confitamos los cuellos, desmigamos y lo albardamos con panceta ibérica y terminamos con el tradicional roscón de Reyes.
Que no falte, ¿verdad?, en este día tan especial en el que Ricardo Temiño y su equipo, por tercer año consecutivo, pues con un menú así, semejante, ha querido repartir ilusión también a todos los pacientes que están ingresados en el Hospital de Burgos. Ricardo, gracias y enhorabuena por esta iniciativa.
Nada, muchas gracias a vosotros y nada, que paséis un buen Día de Reyes.
Igualmente. Seguimos en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Le debo preguntar en primer lugar, Santo Padre, ¿cómo se encuentra?
Todavía vivo. Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de conclave.
Mira, ahora mismo están pasando delante de mí como 50 chavales empapados en agua, helados de frío. Sinceramente, en estas aceras de la ciudad de Ceuta no cabe un alma más.
Enfrente de mí justo tengo la erupción del volcán, con esa caída constante de la ceniza.
Porque nos acercamos a la casa que están evacuando, saca uno de los nietos la imagen de la Virgen y te llevan la Virgen de la Candelaria, es esa, ¿no?
Estoy ahora mismo en el polígono industrial de Alcobén.
Estáis trabajando muchas horas y con las máquinas siempre encendidas.
Sí, nuestra factura de la luz ha incrementado pues un 30%.
De repente aparece una palabra que ocupa la información en el mundo entero. Y esa palabra es Omicron.
Es una variante más contagiosa.
2022 será otro gran año para la información rigurosa en COPE, con los mejores comunicadores.
¿Qué es para ti el autoconsumo compartido?
En Repsol, cuando hablamos de autoconsumo compartido, nos referimos, por ejemplo, a generar energía solar en tu tejado y que puedas compartirla con tus vecinos. Si quieres saber más sobre autoconsumo compartido, entra en Repsol.es. Repsol, inventemos el futuro.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues este año 2022 llega también con novedades en la ITV, porque desde este año los fabricantes de vehículos van a estar obligados a facilitar a la Inspección Técnica de Vehículos los datos sobre el funcionamiento de los asistentes a la conducción, los conocidos como ADAS. El objetivo es reducir en la medida de lo posible pues los fallos humanos y que así se produzcan menos accidentes en nuestras carreteras. Algunos de los ADAS que llevan los coches en la actualidad son, por ejemplo, el aviso de colisión, también el sistema de detección de peatones, el aviso de salida de carril o la advertencia de ángulo muerto. Los nuevos coches que tengan estos sistemas homologados tendrán que asegurar su buen funcionamiento para superar la ITV. Y algo que es probable que se empiece a medir también a partir de este año es el ruido que produce el sistema de escape de algunos vehículos. Los conductores que se enfrenten a esta prueba pues serán aquellos con sospechas de haber modificado su tubo de escape, así que no todos tendrán que pasarla. La inspección es un trámite que la verdad nos da un poquito de pereza, así a priori, pero es fundamental para la seguridad de nuestro parque automovilístico, que de media tiene una edad de 13,2 años. Ahora mismo en España hay 36 millones de vehículos. Cada año, según cifras oficiales, cerca de 20 millones de vehículos tienen que pasar esa inspección, la ITV en España. En los dos últimos años, los vehículos que no han conseguido pasarla pues han sido cerca del 20%, casi 4 millones. Y los principales motivos son los faros, los intermitentes, los frenos, las suspensiones o también la pérdida de líquidos. Si te echan para atrás la revisión, debes arreglar lo que no funcione correctamente y volverla a pasar pronto, porque si te paran sin la ITV en vigor, puede ser sancionado con hasta 200 euros de multa. Además, si los fallos detectados son graves, pues la inspección se va a calificar como negativa. Esto supone que el vehículo no puede moverse, salvo para ir hasta un taller donde reparar esos defectos. Si te pillan circulando con él, aquí la multa es de 500 euros. Bueno, son varios detalles más los que hay que tener siempre en cuenta a la hora de pasar esta inspección, y de eso vamos a hablar a continuación con Fernando Celada, que es técnico en una ITV de Alcalá de Henares, en Madrid. Fernando, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en los últimos días ha habido un malentendido con la documentación que había que presentar en la ITV. Se dijo que es obligatorio llevar el DNI del propietario del vehículo, pero esto es importante aclararlo, que no es así.
No es así. De cara a una inspección periódica, que es la inspección habitual que se pasa todos los años o cuando proceda según la edad del vehículo, no es necesario identificar al propietario. Es cuando se hace una inspección no periódica, donde se necesita identificar al propietario del vehículo para, digamos, autorice a hacer esa modificación o esa anotación en la ficha técnica del vehículo.
Pero a la hora de pasar una ITV convencional, yo voy con mi vehículo, ¿cuáles son los documentos que tengo que presentar?
Es necesario presentar permiso de circulación y ficha técnica del vehículo. El seguro obligatorio nosotros lo podemos comprobar a través de la base de datos de tráfico. Lo que pasa es que hay veces que esa base de datos falla o no podemos acceder en el momento porque hay algún problema de conexión informática, y pedimos el recibo del seguro o la póliza para ver que está en vigor, porque es condición necesaria para pasar la inspección.
O sea que no está de más llevar nuestro recibo del seguro para demostrar que nuestro coche está asegurado.
Eso es, porque además también esa base de datos es la que hace los cuerpos de seguridad del Estado. Entonces, si para en algún momento y ellos tampoco pueden acceder, tienen que poder verificar el seguro de alguna forma.
Vamos a recordar, Fernando, si te parece, ¿cada cuánto tiempo tenemos que pasar la ITV? Ya hemos contado que un coche tiene que pasar su primera inspección a los 4 años. Y a partir de ahí, ¿cada cuánto tiempo?
Se pasa la primera a los 4 años, como bien has dicho. Luego, cada 2 años hasta que el vehículo cumple 10. Y una vez cumple 10, cada año. Esto es para los turismos habituales. Luego hay excepciones, como pueden ser vehículos autoescuela, taxis, etcétera, que tiene otra periodicidad. Pero de cada usuario normal de a pie de calle, es esa la periodicidad.
¿Cuántos coches veis cada día, más o menos, en vuestra ITV? Porque dicen los datos oficiales que casi el 20% no está pasando ahora mismo esta inspección.
Nosotros al día pasamos, depende también de la época, pero la media habitual en todo el año suelen ser unos 140 vehículos diarios.
¿Y esto es más que en otros años? ¿Habéis visto que haya bajado la media?
Nosotros, esta ITV lleva desde 2014, si no me equivoco, abierta, y estamos siempre en crecimiento. Entonces, todos los años vamos aumentando un poco el número porque vamos acaparando más clientes y tenemos capacidad para absorberlos.
Y por vuestra experiencia, ¿cuáles son los defectos, los fallos más habituales que encontráis en los vehículos?
Generalmente los fallos más habituales son neumáticos, luces y emisiones. Esos suelen ser los tres principales motivos de resultado desfavorable en la inspección.
Y tres motivos por los que no pasas la ITV. Lógicamente, se te la echan. Eso para es. Tres.
Sí.
Oye, ¿y cómo somos los españoles? ¿Cómo calificarías a los conductores con respecto al cuidado de sus coches? Somos cuidadosos, los tenemos en buen estado, nos preocupamos además, porque al final no solamente es por el aspecto de nuestro vehículo, sino que estamos hablando de seguridad. ¿Nos preocupamos por ello o todo lo contrario? ¿Somos más bien descuidados?
Yo creo que a nivel general sí nos preocupamos por los vehículos. Prueba de ello es que el rechazo o el porcentaje desfavorable está en torno a un 17-18%. Entonces eso quiere decir que un 82% de los vehículos están en condiciones para circular sin ningún problema. A lo mejor tienen algún defecto leve, etcétera, pero están bien mantenidos. Luego hay un porcentaje que sí se ve que tiene algo más de dejadez a la hora de mantener su vehículo. Yo creo que también es... El que haya tanto porcentaje de buen mantenimiento está influenciado por la labor de la ITV. Si no existiesen las ITVs, yo creo que a lo mejor el nivel de dejadez sería un poco más alto, porque al final los costos de mantenimiento de un coche, pues en algunos casos pueden ser elevados, etcétera, y se pueden intentar esquivar. Y si hay alguien que te revisa el coche todos los años, pues digamos que intentas tenerlo lo mejor posible para poder seguir circulando con él.
Y bueno, y que todo ha cambiado además muchísimo en los últimos años. Es verdad que hace tiempo ibas a pasar la ITV y te tocaba esperar horas. Había una cola enorme, pero afortunadamente pues ya hay muchas inspecciones técnicas de vehículos en todas las ciudades por todo nuestro país. Y ya prácticamente apenas tienes que esperar, incluso puedes coger cita por teléfono, cita previa, y llegas, pasas la ITV, no tienes ningún problema. Y lo que estamos diciendo, sobre todo, esto significa seguridad. Fernando Celada, técnico de ITV en Alcalá de Henares, en Madrid. Gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE. Feliz año, Fernando.
Igualmente.
2:26 ya de la tarde, te estamos preguntando, ¿eh? ¿Cómo llevas este Día de Reyes? ¿Qué te han traído? Sus majestades han sido generosos. ¿Te han traído algo que te hacía mucha ilusión? O a lo mejor ese regalo que dices, uy, ya verás a partir del lunes cuando pueda ir a la tienda a cambiarlo. Bueno, en fin, que esperemos que hayan acertado, ¿eh? Nos estáis mandando muchas notas de voz. Vamos a escuchar a continuación a Alex y también a Mariano.
Pues hemos estado confinados y los reyes lo sabían, así que como hemos comido mucho, pues para bajar esos kilitos, unas zapatillas de deporte, los reyes que son muy listos y ahora vienen las rebajas, así que pues nos han dejado un poco de efectivo a cada uno para que podamos divertirnos estos días en las rebajas y podamos darnos algún que otro caprichito, pero se han portado muy bien.
Nada, los mayores lo de siempre, ropa y alguna cosilla por ahí, algún reloj, lo habitual que sueles pedir a los reyes magos.
Pues eso, que queremos conocer qué te han traído. 637-230000. Sigues en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Aldi tenemos mucho fitness y 15 segundos para contarte que desde este sábado encontrarás unas pesas kettlebell de 4 y 6 kilos y un pantalón y una sudadera comodísimos por solo 8,99 cada pieza. Aldi, mucho fitness, poco precio.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta, y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en Berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, Jon Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega...
A las 10 de la mañana en la radio, no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y Jon Uriarte
en la hora de los fósforos.
Un día deberíamos hablar de parejas en las que uno enciende todo en casa y el otro lo apaga todo.
Menos mal que todo. Siempre hay uno que va por detrás apagando cosas.
Pero es cuando vives solo y vas haciéndolo también, ¿sabes? Que vas diciendo, ¿cómo te has dejado esta luz?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Bueno, solo hay que mirarlos la carita, escuchar sus gritos y verlos también salir brincando de alegría de debajo de una montaña de papeles y cartones para entender lo que es la felicidad. Y las alegrías de la mañana del 6 de enero, pues son de las que se guardan para siempre en el corazón. ¡Qué día tan bonito estamos pasando hoy en la radio! Se nos ha llenado de niños, también de muchísima alegría, de palabras dichas con media lengua y se nos ha llenado también de mucha emoción.
¡Hola!
¡Lo de coches que
habías pedido! ¡Lo de coches que habías pedido!
¡Lo que había pedido, abuelo!
¡Ah, oh, qué
bien! ¡Sí!
¿Javier? ¡Una bici de pedales!
Bueno, esto carga las pilas hasta de los más gruñones, ¿eh? Y nos va a hacer falta esta energía porque hoy los datos de contagio de esta sexta ola de COVID son el peor regalo que podíamos recibir. Lejos de remitir, pues nos vuelve a dar una bofetada de campeonato. En las últimas 24 horas, en el tiempo que los magos de Oriente han repartido los regalos, en el planeta se han registrado 2 millones de contagios. Y aquí en España, no mucho mejor. La incidencia se sitúa ya en los 2.574 casos después de que Sanidad haya notificado más de 137.000 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Horas en las que por lo menos hemos tenido la alegría de los niños, porque el resto sigue patas arriba. En Italia, por ejemplo, ya no le van a dar más vueltas. Directamente, desde el 1 de febrero, va a ser obligatoria la vacunación para los mayores de 50 años, para todos los residentes, sean italianos o no. Y anuncian además multas de hasta 100 euros. Y en Francia, pues allí, en Francia, están a la gresca.
Por mi parte, yo soy favorable al pass vaccinal, pero no puedo cautionar un texto que tiene como objetivo.
Esta es la respuesta airada al presidente Emmanuel Macron, que ayer en unas declaraciones al diario Le Parisien se lanzó a la piscina y dijo textualmente lo siguiente. Yo no estoy a favor de enmerder, fastidiar, por decirlo de alguna manera fina en castellano, a los franceses. Pero bueno, a los no vacunados sí que tengo muchas ganas de fastidiarlos. Y vamos a seguir haciéndolo hasta el final. Esa es la estrategia. No voy a meterlos en prisión y no los voy a vacunar por la fuerza. Pero hay que decirles, a partir del 15 de enero ya no podréis ir a un restaurante, no podréis tomar una copa ni ir al teatro, no podréis ir al cine, decía el presidente Macron. Bueno, la vacunación ha entrado con fuerza en la campaña. Francia se encuentra en pleno proceso electoral. Y Carbón, entonces, pues le habrán traído a Macron, como al campeón de tenis, Novak Djokovic. Australia ha bloqueado la entrada al país del tenista serbio por no tener la pauta de vacunación completa. El lunes, la justicia tendrá que decidir si puede finalmente disputar el Open de Australia o no. Hasta entonces, pues va a estar aislado en un hotel. No son buenas noticias sobre el virus, pero por encima de este ruido está el de la alegría de los más pequeños, que todavía está muy caliente en nuestro corazón.
Me han traído un peluche de tambor, un pijama de Chip y Chop, unos rotuladores que vienen 100, un Funko que es un muñeco que tiene la cabecita más gordita así.
¡Mami, ¿has olvidado? ¡Mami!
¿Cuántas chuches hay aquí?
¡Toma! Los reyes son mágicos, vamos, lo saben todo.
Es jueves 6 de enero, un día en el que a esta hora hay 3 noticias más destacadas que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Maribel Sánchez. El rey honra la memoria de las víctimas de ETA y sus familias.
Lo ha hecho durante la celebración de la Pascua Militar, coincidiendo con el décimo aniversario del cese de la brutal violencia de la organización terrorista, decía el monarca.
Quiero honrar con gran emoción la memoria y dignidad de las víctimas del terrorismo. Muchas de ellas pertenecían a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Enviamos a sus familias un mensaje de ánimo y de admiración. Su fortaleza y su altura moral nos sirve de guía a todos los españoles.
También ha tenido don Felipe palabras de recuerdo para los fallecidos en la pandemia y se ha unido al dolor y tristeza de sus familiares en un acto al que asistían también el presidente del Gobierno y los ministros de Defensa e Interior.
Día de luto oficial en Mislata.
Por la muerte de una niña de 8 años tras el accidente en un castillo hinchable que salió despedido por la fuerza del viento en esta localidad valenciana. Otra pequeña de 4 años sigue ingresada con pronóstico reservado mientras la policía ha iniciado una investigación para determinar si la atracción cumplía con todas las medidas de seguridad.
En libertad sin cargos tras secuestrar a sus hijos.
El padre había denunciado que no veía a sus hijos de 12 y 14 años y culpaba a la madre de incumplir la custodia compartida y habérselos llevado, entre otros motivos, para que no fueran vacunados. Diego y Hugo se encuentran en perfecto estado de salud y la madre negacionista, detenida ayer en Sevilla, quedaba hoy en libertad con una orden judicial de alejamiento de 300 metros y no podrá comunicarse con sus hijos.
Y a partir de las 3 y 5 de la tarde, como siempre, en mediodía, todo el deporte. Carlos Ganga, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Y te vamos a contar toda la última hora sobre Novak Djokovic. Ya lo contabas tú, está guardando cuarentena en Australia, pendiente de la decisión final si le deportan o no. Y esta tarde tenemos tiempo de juego a partir de las 6 con las últimas 7 eliminatorias de 16avos de Copa. A las 4 empiezan el Girona, Osasuna y el Fuenlabrada, Cádiz. A las 6, Zaragoza, Sevilla y Sporting Villarreal. A las 8, Mancha Real Athletic y Almería Elche. Y a las 9 y media, Rayo Majadahonda, Atlético de Madrid. La resaca de anoche nos ha dejado 2 lesiones en el Barça. Araujo sufre una fractura en el segundo y en el tercer metacarpiano de la mano derecha y tiene que pasar por el quirófano. Y Frenkie de Jong tiene una elongación en el sóleo de la pierna izquierda.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
El 4. El 1.
El 6.
El 6.
El 5. 41.665.
Número 41.665. 2 millones de euros en cada serie.
Pues ese ha sido el número, el premio gordo de la lotería de esta mañana del sorteo del niño, un premio que ha caído íntegramente en Logroño, concretamente en la administración de lotería número 6, situada en la calle Muro del Carmen. Allí llevan 50 años repartiendo ilusión desde el corazón de la capital riojana. Ángel Alda es el responsable de haber repartido tanta suerte en forma de décimos.
No, es increíble, estaba con mi hermano escuchando el sorteo arriba y cuando hemos visto el número, es un número nuestro, abonado de toda la vida, más de 40 años, gente que conocemos de todas las semanas que lo juega, y venderlo entero, no devolver ni un décimo, vender los 500 décimos que había de ese número, las 50 series, es increíble.
Pues es inevitable que Ángel, el vendedor de esa administración, pues se acuerde de todas esas familias a las que este número pues les va a hacer la vida un poquito más fácil. Esa es seguramente la gran satisfacción que le aporta su trabajo.
Increíble, al final son 100 millones de euros súper repartidos a muchísimas familias, mucha gente que lo necesita y nada, es una alegría pues indescriptible, la verdad, enorme.
Por los micrófonos de COPE también ha pasado uno de los afortunados. Su nombre es Juan, tiene 45 años y vive con su madre y con su hermano. Su caso es uno de esos que alegran a muchos por la situación que está viviendo. Se encuentra en paro y acumula ya 4 años sin recibir ningún tipo de contraprestación. Estaba en un mercadillo cuando se ha enterado de que le han tocado 200.000 euros.
Y el presidente del mercadillo me ha avisado, me dice, Juan, ¿qué tienes tu número? Que lo ha mirado él por eso y me dijo, vete a la administración. Y hemos comprobado el décimo y lo tenía completo, 200.000 euros.
Pues este sorteo reparte 700 millones, de los que prácticamente 20 van a parar a las arcas públicas, a las de la agencia tributaria. Esos cálculos siempre y cuando se hayan vendido todos los décimos del primer y el segundo premio. Y si has tenido la suerte de ser uno de los afortunados de este sorteo, pues tienes que saber que tendrás que hacerlo constar en tu declaración de la renta, aunque a efectos prácticos no tenga consecuencias en el IRPF. Vamos a hacer cálculos. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Sí, porque si nos ha tocado el
primer o segundo premio, que son los que tributan al superar los 40.000 euros exentos, libres de impuestos, la cantidad que vamos a cobrar ya viene con el descuento del 20% que se lleva Hacienda. Si tenemos un décimo del primer premio dotado con 200.000 euros, vamos a recibir 168.000 euros netos, con la retención ya aplicada. Así que no tiene efecto sobre el IRPF. Sí hay que declarar los rendimientos obtenidos con el premio e incluirlo en el impuesto del patrimonio si alcanza el mínimo autonómico para presentarlo. ¿Y qué pasa con un décimo compartido? José María Mollinedo, de Gesta, los técnicos de Hacienda.
La persona que vaya a realizar el cobro de ese décimo deberá identificar a todos y cada uno de los partícipes con la proporción en la que cada uno participe en ese premio. Y a partir de ahí, la retención del gravamen de lotería se aplicará en esa misma proporción a cada uno de ellos, con independencia del importe que cada uno reciba.
Y ojo con las aplicaciones que prometen devolverte el impuesto, porque el cobro de esa indemnización tributará como incremento del patrimonio.
Pues a esta hora, a las 2:40 de la tarde, seguramente muchos de vosotros estáis ya comiendo o estáis a punto de empezar a comer. Algunos incluso podéis estar ya con una sobremesa que en la que sin duda pues va a estar presente el roscón de Reyes. Es el día, ¿verdad? Una tradición más que consolidada. Te vale como postre, como merienda, como desayuno. En España consumimos cerca de 30 millones de roscones cada año. La mayoría, claro está, durante esta Semana de Reyes. Paco es el encargado de uno de los principales hornos donde estos días pues no dan abasto, han estado a tope.
Hombre, 70-80.000 unidades es el cálculo que tenemos hecho para esta semana.
Pues allí, en el obrador donde trabaja Paco, ha estado nuestro compañero Jorge Richter para descubrir cómo fabrican artesanalmente estos dulces tan navideños.
Sacar un roscón tras otro es a lo que se han dedicado en estos dos últimos días en este horno de la empresa Viena Capellanes. Un día que Paco resume como el mejor y a la vez el más agotador.
Vamos, diría que es el día más agotador de todo el año. Tenemos festividades muy puntuales también, pero hoy en concreto la fiesta de los Reyes es brutal.
Los roscones se hacen con un proceso medido al milímetro.
Si ponemos 50 kilos de harina, salen 100 kilos de masa.
Tras pasar por los 150 grados del horno, toca poner el relleno.
El de nata, que es el que más se vende, a continuación el de trufa.
Los roscones de Reyes han duplicado su venta en España desde 2015, de los 19 a los 30 millones al año.
Bueno, y lo destacamos antes, hace unos minutos aquí en Mediodía COPE se ha reabierto en Europa el debate sobre la vacunación obligatoria después de que conociéramos en las últimas horas que en Italia ya va a ser esa inoculación obligatoria pues a partir del próximo 15 de febrero para todos los mayores de 50 años. Hasta ahora la vacunación era obligatoria para algunos profesionales, concretamente para sanitarios, para profesores o también para la policía italiana. Medidas que van unidas a los datos. 2 de cada 3 ingresados en este momento allí en las UCIs italianas no se han vacunado. Y en Francia el presidente Emmanuel Macron también ha ofrecido datos.
La vaccination est notre plus sûr atout. Elle réduit fortement la transmission. Elle divise par 10 le nombre des formes graves.
Las vacunas disminuyen los riesgos. Macron, en una entrevista al diario Le Parisien, ha ido más allá. Hay que cabrear, ha dicho, a todos los no vacunados. Bueno, ha dicho fastidiar, ha dicho otra palabra realmente. Pero vamos, en definitiva, que se entiende que ha dicho esto. Unas palabras que han armado, además, un gran revuelo allí en Francia. De hecho, la sesión parlamentaria que discutía de emergencia la ley para aprobar el pasaporte COVID se tuvo que suspender tras conocerse pues estas controvertidas declaraciones del presidente Macron. Y todo ello a 3 meses de las elecciones generales. Vamos a repasar cuáles están siendo las posturas y criterios de diferentes gobiernos que se están planteando esta posibilidad. José Luis Concejero, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Esta nueva ola de contagios, consecuencia de la variante Omicron en toda Europa, ha vuelto a impulsar el debate sobre la vacunación obligatoria. El último país ha sido Italia, que quiere imponer esta medida de la vacuna obligatoria a los mayores de 50 años, aunque todavía faltan algunos trámites parlamentarios. En Bélgica, por ejemplo, antes del mes de abril, todos los profesionales sanitarios o que trabajen en residencias tendrán que estar vacunados si quieren seguir ejerciendo su profesión. Algo parecido ocurre en Francia, que en los últimos días está presionando mucho a los no vacunados. Tanto es así que solo podrán acceder en principio a los lugares de ocio y la hostelería aquellos que tengan la pauta completa. Grecia ya decretó el año pasado la vacuna obligatoria con multas para todos aquellos que no lo hagan. Algo parecido ha decidido también el gobierno de Austria. Un debate que cada vez está cogiendo más fuerza entre los diferentes países europeos. Se calcula que en estos momentos hay cerca de 150 millones de europeos que todavía no están vacunados.
Si nos ponemos a buscar una palabra que defina el día de hoy, pues yo creo que esa palabra, desde luego, es ilusión, ¿no? ¿Y sabes cómo se genera este sentimiento? Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Y feliz Día de Reyes, por
igualmente,
cierto.
Igualmente.
Bueno, pues sí, ilusión de niños, ilusión que a veces o muchas veces se nos va después de mayores. Escucha lo que me avanza Ignacio Morgado, es catedrático de psicobiología en el Instituto de Neurociencias y en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona.
El cerebro humano crea la ilusión adelantando sentimientos positivos, y eso significa que la maquinaria cerebral de la ilusión tiene mucho que ver con estructuras como la amígdala implicadas en las emociones y los sentimientos.
Así que vamos a desentrañar la ilusión, que es la palabra clave de este día, lo que muchos sentimos en este Día de Reyes, qué es lo que pasa en nuestro cuerpo cuando lo sentimos, ¿no? Cómo lo genera nuestro cerebro y si podemos también crearla, Pilar. De todo esto hablamos hoy en la tarde.
Y las endorfinas que genera, ¿eh? Ojalá esa ilusión no solamente sea para este día, sino que nos acompañe durante el resto del año. A partir de las 4, como siempre en la tarde, Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Estás escuchando Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Mi casa, mi equipazo de música, la envidia de mis amigos, mis relojes antiguos, el abuelo los cuidaba tanto, todos los discos duros con millones de fotos. A ver si un día los ordeno por fin. La camiseta firmada del Pelusa, la original del 86. Y Max siempre durmiendo en el rincón más soleado. Ese sí que vive bien.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En la tarde de un 6 de enero, hace hoy justo un año, comenzaba un acontecimiento histórico de los muchos, por cierto, que hemos vivido últimamente. Bueno, realmente, aquella tarde comenzaron dos, porque uno fue Filomena, que nos dejó ese día los primeros copos, todavía eran muy débiles, y el otro nos queda algo más lejos, pero tuvo alcance mundial, el asalto al Capitolio de los Estados Unidos.
Ladies and gentlemen, President Donald J. Trump. And I'm proud
to be an American. La verdad es que todo fue un tanto extraño ya desde el inicio, en las horas previas de aquel asalto. Donald Trump aparecía en escena, así como escuchas, recibido por sus seguidores como una auténtica estrella del rock. Fue en una manifestación convocada el 6 de enero de 2021 en los alrededores de la Casa Blanca, bajo el lema Salvar América. El título ya lo dice todo. Bueno, el presidente, que estaba a punto de dejar de serlo, intentaba sumar fuerzas para poner en cuestión el cambio que esa misma tarde se iba a confirmar muy cerca de allí, en el Capitolio.
Ladies and gentlemen, President Donald J. Trump. And I'm proud to be an American,
where at least I know I'm free. And I won't. Bueno, en una arenga histórica, Trump invitó a los suyos a caminar, decía, hacia el Capitolio para animar a sus valientes congresistas y senadores, y añadía, quizá fue esto lo más llamativo de todo, añadió que ellos, los republicanos, nunca iban a recuperar el país si mostraban debilidad. ¿Qué significaban realmente estas palabras? ¿Qué iba a ocurrir esa misma tarde del 6 de enero en el Capitolio, en Washington? ¿Y por qué el todavía presidente animaba a sus seguidores a dirigirse hacia allí? Álvaro Sáez.
Pues porque justo allí, Pilar, en el Capitolio estaba a punto de comenzar una sesión conjunta de las dos cámaras que forman el Congreso de los Estados Unidos, es decir, la Cámara de Representantes y el Senado. Y en esa sesión, Pilar, se debía ratificar la victoria electoral de Joe Biden, del candidato demócrata. Su rival Donald Trump venía poniendo en duda la validez y el recuento de las elecciones que se habían celebrado apenas dos meses antes, que se celebraron en noviembre, y por eso 13 senadores republicanos habían presentado una moción para rechazar la legalidad de esos comicios, una moción que precisamente se iba a votar en la tarde del 6 de enero del año pasado.
Y por eso Trump pues invitaba a hacer presión para que pudiese prosperar esta moción para tumbar el resultado electoral. Así que tras escuchar ese mensaje, decenas de miles de manifestantes marcharon durante los escasos 12 minutos que separan a pie la Casa Blanca del Capitolio. Y allí se plantaron a las puertas del Congreso de los Estados Unidos. Y allí llegaba cada vez más gente. Y había además cada vez más gritos. Y de repente los asaltantes consiguieron superar la barrera policial sin encontrar apenas impedimento por parte de la policía. Decenas de personas se plantaron en las puertas de la Cámara y a golpe limpio, destrozando también las ventanas o usando incluso cuerdas y escaleras, entraron nada más y nada menos que en el Congreso de los Estados Unidos. Ver para creer. La policía encontró artefactos caseros, cócteles Molotov, incluso acusó a algunos de los asaltantes de portar armas de fuego. Y todo esto recuerda con el Capitolio lleno de congresistas y senadores que a raíz de este asalto pues tuvieron que esconderse y que tuvieron que ser incluso ocultados por parte de policías armados.
Hasta las máscaras de gas, Pilar, llegaron a usar muchos de estos congresistas. Fueron 4 horas de asalto por parte de cientos de seguidores de Trump que camparon a sus anchas por el interior del Capitolio y lo hicieron como si estuvieran logrando un hito. Asaltaron despachos, hicieron también con fotografías como si fueran los dueños de todo y estuvieran en sus casas y sobre todo lo que hicieron fue cantar victoria. Era su particular modo de protestar contra lo que consideraban un robo electoral.
Bueno, parecía realmente toda una película, ¿eh? Pero estaba pasando, era real. Tanto que hubo 4 fallecidos aquella tarde, más de 100 policías resultaron también heridos, incluso un oficial falleció al día siguiente. Hubo cerca de 60 personas detenidas y además 534 legisladores fueron evacuados al sótano del Capitolio. Se llegó a decretar el toque de queda esa noche en Washington y otros puntos también del país para intentar controlar la situación. Y mientras tanto, Donald Trump ¿qué? Bueno, pues Donald Trump estaba callado. Fue Joe Biden el que salió en esas primeras horas en público.
It's not protest, it's insurrection.
Lamentaba el entonces candidato demócrata que lo que estaba pasando en el Capitolio, en Washington, no era una protesta, sino una insurrección en toda regla, emitida además en directo ante los ojos de todo el mundo. Solo cuando el asalto duraba ya unas 3 horas, apareció en público por fin el todavía presidente Donald Trump.
I know how you feel, but go home and go home in peace.
Volved a casa en paz, dijo Donald Trump, aunque sin dejar de insistir en la acusación de un supuesto fraude electoral. Bueno, con esas palabras, con esa petición de vuelta a casa, el asalto al Capitolio, que había puesto en peligro nada menos que a las instituciones de la primera democracia del planeta, pues parecía por fin resuelto. Poco a poco volvía la calma, se retomó la sesión en el Capitolio y finalmente, después de 14 horas de tensión,
Joe Biden and Kamala Harris will be the president and the vice president according to the ballots that have been
pues
given.
Las cámaras ratificaron la victoria de Biden, que sería investido presidente apenas 2 semanas después, muy cerca de ese mismo lugar en Washington. Trump no asistió a la ceremonia, pero hubo finalmente transición sin mayor problema. Ahora bien, ¿y las consecuencias de todo aquello? Bueno, pues Donald Trump tuvo que afrontar un juicio político, el conocido como impeachment, del que salió absuelto, pero la depuración de responsabilidades no está cerrada, ni mucho menos. Jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Sí, Donald Trump salió absuelto en el juicio político en el Congreso, pero no se descarta que el Departamento de Justicia presente cargos contra el expresidente por su papel, por acción u omisión en el asalto al Capitolio. Una comisión de la Cámara de Representantes está investigando la insurrección del 6 de enero, recopilando testimonios y documentos. Hay testimonios de primera mano de que Ivanka, la hija de Trump, le pidió a su padre en varias ocasiones durante las 3 horas que duró el ataque que interviniera para que se retiraran los asaltantes. También Donald Trump hijo le insistió a su padre para que hiciera una declaración porque creía que el asunto se había ido de las manos, pero Trump tardó varias horas en intervenir. No obstante, hay quien opina que presentar cargos contra Trump echaría leña al fuego, calentaría los ánimos y tampoco estaría bien visto por los demócratas más moderados.
Pues hoy mismo, precisamente en este aniversario, está previsto que Donald Trump vuelva a dirigirse a los suyos. Y luego, Manu, no nos podemos olvidar de las consecuencias que están llegando para aquellos que tomaron el Capitolio. Desde el 6 de enero del año pasado han sido detenidas en total más de 700 personas.
Se han presentado cargos contra esas 700 personas, cargos por robo, agresión, destrucción de propiedad pública y hasta de conspiración contra el gobierno de Estados Unidos. Por ejemplo, se han presentado cargos contra 225 acusados por agredir, resistirse o impedir hacer su trabajo a agentes de policía. Alrededor de 275 personas están acusadas de obstaculizar o impedir el procedimiento de certificación de los votos del colegio electoral para la proclamación de Joe Biden como presidente, y podrían ser condenadas hasta a 20 años de cárcel, y más de 40 han sido acusados de formar parte de una conspiración contra el gobierno, entre ellos militantes de grupos de extrema derecha como Oath Keepers, Proud Boys o Three Percenters. Ya hay 160 individuos que se han declarado culpables, sobre todo de delitos menores, y al menos 70 ya han sido condenados.
Gracias, Manu. En cualquier caso, pues la principal consecuencia de todas es la división de la sociedad. Siguiendo una encuesta de la CNN, el 75% de los votantes republicanos todavía considera que la democracia de su país ha sido atacada. Y si le preguntan a los demócratas, son un 46%, muchos menos, los que han dejado de confiar en un sistema y en unas instituciones que hoy, hace un año, se mostraron vulnerables ante los ojos de todo el mundo. ¡Qué historia, eh! Vaya manera tuvimos de comenzar el año 2021 con este asalto al Capitolio que nos dejó a todos sin palabras, porque además es que asistimos a ello en directo, no podíamos despegarnos de la televisión porque lo que estábamos viendo era realmente impactante. Acuérdate que luego vino Filomena a los días también, y la que nos lió especialmente en la Comunidad de Madrid y también en la provincia de Toledo, que fueron pues dos de los lugares más afectados por esa nevada también histórica. Te estamos preguntando por los Reyes. ¿Qué te han traído? ¿Qué te han dejado? ¿Han sido generosos? ¿Han acertado o no? Pues queremos conocer tu opinión a través del 637-230000. Nos puedes mandar tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía Cope. Enseguida, nuevo repaso a la actualidad.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
Estar informado.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta semana en Día, nuestra bebida de avena Vejería sin azúcares añadidos con un 25% de descuento por solo 0,82. Nueva calidad Día, confirmada.
Los profesionales eligen Bricomart, porque ofrecemos una amplia gama de marcas de calidad de líderes del sector de la construcción. Y cómo no, con el mejor asesoramiento profesional. Por algo somos el mejor aliado de tus obras. El auténtico almacén de la construcción y la reforma pensado para profesionales. Bricomart.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Test para conductores. ¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, claxon, ráfaga, improperio. Volantazo a la derecha, claxon, improperio, otro improperio.
B.
Si sumo los números de esa matrícula, da miedo. Fíjate.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Prueba gratis Movistar Salud, el servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.